La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
En el lado de casi eterno, y aunque lo estrangule, se aferra a la carne y nunca se sale y se hace gigante. Espero que no.
Y es lunes y está sonando este punto negro en la radio. Eso significa que al otro lado está Bob Pop. Hola Bob, buenos días.
Hola, buenos días, Astre, ¿cómo estás?
Oye, la primera vez que nos encontramos tú y yo en esta nueva sección.
Sí,
me
señor.
Me tienes que explicar un poco. Entonces, la gente llama al 900-100-800, pueden llamar ahora mismo,
¿sí?,
y preguntarte lo que sea o compartir contigo lo que sea, ¿no?
Lo que quieran, y yo, que no tengo vergüenza.
Ni la conoces.
Que se me parezca, ni la conozco, efectivamente. También digo lo que se me ocurra y conversamos.
Pues ya saben, 900-100-800. Preguntabas qué tal, pues... Si quieres, pues mira, yo hoy, Bob, llamaría al 900-100-800 para compartir contigo el desasosiego, que yo, la tristeza, ¿no? Que es un poco lo que nos abate a quienes somos de esa zona y cierta impotencia también por intentar ayudar y ver que todo es poco y que hacen falta tantas manos. ¿Tú qué sensaciones tienes?
Pues mira, lo primero que tengo que decirte y aprovechar que estoy aquí contigo es darte las gracias, porque la noche en que empezó todo el desastre puse la radio como cada noche y estabas tú ahí y me pareció admirable tanto el trabajo que hizo Aymar como el tuyo, como el de Mamen, me pareció
el de Mara.
Me pareció increíble y sentí como que cuando todo fallaba estabais allí y estabais vivos y se notaba una emoción, una verdad que dentro de todo el espanto me consolaron bastante. Así es que por eso también te preguntaba cómo estabas, porque de verdad me importa, porque me apetecería mucho darte un abrazo ahora mismo.
Pues mira, déjame hacerlo extensivo, porque nosotros, tú nos citabas ahora y somos quienes nos pusimos en antena en aquellas horas y quienes seguimos después, tanto tiempo después, pero déjame tener un mensaje, pero desde luego... pensar y empezar pensando en toda la gente que sigue pasándolo mal y que sigue ayudando a esta hora.
Sí.
Gente que a lo mejor ya no está en el foco y que ahora que la conversación corremos el riesgo de que derive a otros puntos más políticos, yo creo que lo importante es que el foco lo pongamos en la gente que sigue sin poder salir de casa tantos días después, que sigue esperando ayuda, más medios, en lo que pueda ocurrir hoy en ese aparcamiento de Bonaire en Aldaya. Yo creo que el foco tiene que estar ahí, pero ya que hablabas de eso, de la cobertura de la radio, déjame enviar la felicitación a los compañeros técnicos, redactores y significativamente a la gente de Radio Valencia, por la parte que nos toca, y de todos los medios valencianos que están doblando todos los turnos que hacen falta, que están dejándose las horas para que nos llegue a nosotros el testimonio y lo que ven sus ojos de aquello que hasta donde pueden llegar a ver, ¿no? Esta mañana contaba Javier Ruiz Martínez ese paseo por Alfafar y cuando tú doblas una esquina de lo que era una calle, porque ahora es otra cosa, y ahí Bob, coches agolpados que no les dejan pasar y la gente se asomaba a los balcones y le pedía, oiga, por favor, haga llegar mi situación. Luego están todos los debates, ¿eh? Políticos y todo lo que tú quieras, pero sobre todo yo creo que el foco está ahí, en esa urgencia y en esa gente que necesita, que sigue necesitando ayuda, ¿no?
Sí, a mí lo que me da mucha rabia es que estos momentos no nos sirvan para preguntarnos por qué insistimos en vivir como si no fuéramos tan frágiles. ¿Por qué? O sea, es que esto en realidad es una demostración de las grietas del sistema, por las que además en cuanto hay una herida que supura, ahí aparece el fascismo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo podemos evitar que aparezca el fascismo? Haciendo que todo funcione, pero ¿cómo hacer que todo funcione? No inventándonos una vida que va en contra de lo que nos va a pasar, es decir... No es solo el cambio climático, es que hemos estado viviendo cada vez más de espaldas a una naturaleza que acaba exigiendo su sitio, aunque suene muy hippie esto que digo, pero es que de repente cuando suceden estas cosas, igual que cuando sucedió la pandemia del COVID, de repente nos obliga a replantearnos, oye, es que a lo mejor no, la culpa no es de quien está mandando ahora mismo, o sí, o de los que están en la oposición, o del rey o de la reina, a lo mejor es haber pensado que una visita oficial sirve para algo... o el haber estado promoviendo a empresas contaminantes y no aplicarles un impuesto extra que a lo mejor serviría para evitar o para tener recursos para emergencias, pero seguimos viviendo como si fuéramos a ser inmortales y como si fuéramos fortísimos.
Hablabas ahora también del aprovechamiento del dolor que hacen algunos discursos muy, muy concretos, y esta frase que ha salido de que se está diciendo tanto de que el pueblo salva al pueblo, que tiene una parte, yo para mí, fíjate, yo la interpreto como evidentemente hemos vivido una avalancha de solidaridad, y una de las cosas buenas, si alguna las puede haber, de toda esta catástrofe y devastación, es esa fraternidad entre unos y otros. Pero luego, cuando se dice esto del Estado fallido y demás, de hecho, si la gente está indignada y tiene tantísimas razones para estarlo, es precisamente porque espera del Estado. No es porque no lo quiera, es al revés. O sea, ese Estado, esa primera reacción de médicos, de policías, de bomberos, gente que tiene vocación de servicio público. Pero si eso es la política, si preguntarse dónde han estado los errores de esta gestión no es un discurso antipolítico, al revés. Si lo que quiere la gente es que se despliegue el ejército, ver gente uniformada, sentir esa sensación de protección, que es el Estado la que la da.
Es que además justamente la política y el Estado tienen que servir para protegernos del sistema. El problema es que estamos viviendo en una realidad donde el Estado y el sistema son lo mismo. Y en realidad, el Estado que yo esperaría es un Estado que a mí me protegiera de un sistema demoledor. Tendremos que pensar en cómo podríamos hacer que el Estado, que la política, fuera una forma de defendernos del sistema, de la naturaleza, de las inclemencias, de la fragilidad. Y yo creo que en eso podríamos confiar todos, pero para confiar en eso tenemos que hacer las cosas de otro modo. No puede ser que la gente tenga que ir a trabajar sea como sea, jugándose la vida. Y de repente nadie se plantea, no, es que no puedo ir a trabajar porque realmente lo más importante de su vida es poder permitírsela, podérsela costear. Es que la vida sin podérsela pagar está vacía. Y es la sensación que también nos han transmitido.
Y antes de que el debate pueda ir ya a otros puntos, permíteme que insista en eso, que en este momento la prioridad son las personas que siguen necesitando ayuda. Y ahí es donde creo que tenemos que seguir insistiendo. Pues es de 900-100-800, que ya ven, en mi caso me ha aprovechado un poco, porque más que consulta ha sido casi como para... me has ayudado al desahogo, Bob, cosa que te agradezco y que espero que también se pueda hacer en este consultorio.
Hombre, para eso estamos.
En el 900-100-800, a la vuelta les escuchamos a ustedes con las dudas, consultas o también desahogos, ¿por qué no?, que quieran compartir con nosotros.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me, perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperada.
Estamos con Bob Pop atendiendo sus llamadas en el teléfono del programa en el 900-100-800 para compartir pues dudas, inquietudes, desahogos, en fin, Bob, que estamos para lo que haga falta.
Pero como nunca.
Vamos a empezar por Rosa, que llamas desde Sevilla. Hola, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, Rosa, ¿cuál es su inquietud?
Pues no hay inquietud, era para comentaros qué hemos hecho por nuestros vecinos de Valencia, ¿no? Yo pertenezco a un club de orientación, un deporte poco conocido, pero a la vez con muchísimos participantes. Y este fin de semana hemos tenido un campeonato de España, el cual se iba a suspender, puesto el luto que tenemos todos. Pero el FECAMADO, que es la Federación de Castilla-La Mancha, que era donde se ha celebrado el CEO este, decidió no suspenderlo, a pesar de que nuestros compañeros de Valencia no pudieron venir, a pesar de tantas informaciones negativas, ¿no? ¿Qué decidieron hacer? Pues hemos hecho una recolecta de suministros para las personas necesitadas, y unas donaciones voluntarias que han sido maravillosas por todos los demás participantes españoles. Con esto quiero decir, Sastre, el pueblo salva al pueblo. a pesar de todo, ¿no?
Rosa,
y
diga.
Simplemente esas tres, no me da vergüenza decirlo, ni mucho menos. Yo soy socialista, pero sí es verdad que todos deberíamos arrimar un poco más el hombro.
Bob, no sé si tienes algo que decirle,
sí,
a Rosa.
Sí, una cosa, Rosa. Bueno, a Rosa o a quien. ¿Por qué sabemos todo el tiempo que hay gente que lo está pasando mal y necesita ayuda? ¿Por qué no tenemos un sistema que funcione así todo el tiempo, donde todos nos salvemos a todos todo el rato? ¿Por qué tenemos que esperar a situaciones trágicas para darnos cuenta de que todos nos necesitamos y que a todos nos sobra algo para compartir con alguien?
Pues mira, personalmente te voy a contestar.
Claro, espero que lo hagas personalmente y no en nombre de quien no seas tú.
No. Pero no entiendes a lo que me refiero.
Sí.
Siempre he actuado así.
Gracias.
Siempre he ayudado al demás, al prójimo. Cuando pandemia, mi casa parecía, mi casa, mi pequeño piso aquí en Sevilla. Con dos mellizos muy pequeñitos de 2 años y medio, mi barrio es un barrio muy obrero, desde siempre, y sabía la penuria literal económica de alimentación, de todo en general, ¿no? Higiene, que había muchos vecinos que estaban pasando. Fue simplemente porque una vecina me pidió un paquete de arroz. Y empecé por redes sociales a moverme.
Sí.
Y conseguimos darle suministro alimenticio y demás a muchísimos vecinos de Mairena del Aljarafe. Pues gracias a la colaboración de todos los vecinos. Compras, llegamos hasta diciembre, que hubo una congregación,
sí,
religiosa que, sí, nos prohibió bajo denuncia seguir haciendo eso.
Vaya.
En diciembre la gente nos traía, pucheros, nos traía mantecados, turrones, aparte de todo lo demás.
Lo que estás contando me parece importantísimo, y sobre todo también es importantísimo que entendamos que no podemos equivocar al enemigo, que no pueden hacernos
jamás
que la clase obrera nos enfrentemos a otra clase obrera que ha llegado de otro lugar buscando una vida mejor. No nos dejemos enfrentar a ellos, porque somos lo mismo. Y porque los que nos quieren enfrentar a ellos lo quieren hacer por su propio interés económico, simplemente porque quieren esclavos con miedo.
Rosa, le agradezco mucho que nos haya contado esta historia, que es la suya, y que además nos remite a la importancia de la solidaridad también a pequeña escala, aquella que hacemos los vecinos, las asociaciones, los comercios, la gente del barrio, la gente de los pueblos. Rosa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso y gracias. Carmen llama desde Jaén. Hola, Carmen, buenos días.
Hola, buenos días, Jasastre.
Aquí tiene a Bob para el consultorio.
Pues quiero decirle, a ver lo que opina él. Es que resulta, yo soy de Paiporta, del pueblo donde ha pasado la Dana.
Sí.
Tengo allí a toda mi familia. Yo estoy recibiendo noticias de parte de mi familia.
Uh-huh.
Y, en fin, que lo que pasó ayer me pareció muy triste. Muy triste, uh-huh, que gente aprovechara ese momento, crear tensión, cuando es un pueblo que está destruido.
Claro.
Es que está destruido. Entonces, en vez de ayudar, pues lo que hacen es aportar basura. Basura.
Sí.
Entonces, mira, yo, mi madre lleva desde el martes por la noche sin salir de casa porque ya tiene 75 años. No tiene agua todavía desde el martes. Y mi madre dice que se ha quedado alucinada con la gente que ha ido a ayudar. La gente, los militares, todos, todo el mundo está ayudando. Lo que pasa es que la situación es muy dura porque hay muchísima gente muerta y desaparecida. Entonces, yo qué sé, yo hoy estoy muy decaída porque mi madre está, por la noche hay muchos robos y está muy nerviosa, muy angustiada. Pero también la gente ha ayudado mucho, ha ayudado muchísimo. Yo vivo en un pueblo de Jaén, en Villanueva del Arzobispo, y hemos estado todo el fin de semana recogiendo comida, llevándola, que es lo poco que yo he podido ayudar.
Pero pues es mucho.
Es que me pongo muy
normal, Carmen. Pero mire, ¿sabe qué? Que estos momentos, y su madre, que seguramente la escucha usted y se alegra de escucharla, y usted por supuesto lo celebra, y que quizá tengan la gente que en este momento no puede hacer mucho más que esperar a que acuda alguien y que tiene por lo menos la radio ahí al fondo, ¿sirve esto? Es verdad que es un consuelo, porque por lo menos nos podemos dedicar este tiempo de consuelo, de arroparnos los unos con los otros. No me parece poca cosa en una situación como la que estamos, porque al final, Bob, es lo que nos podemos dar.
Pero es que, es que lo que nos da fuerzas para seguir, o sea, es que hay que pensar que todo el ánimo que nos enviemos entre nosotros es un ánimo que mucha gente está necesitando para seguir adelante, desde tu madre, desde nosotros.
Hermanos, yo tengo todos mis hermanos allí. ¿También?
Pues imagínate, te están escuchando ahora y están dándose cuenta de lo importante que es que esto no es algo local, que eso es algo universal y que
sí, la verdad que sí,
y que nos estamos ayudando. Y entonces, por favor, que no se nos olvide esa ayuda cuando vivamos nuestro día a día, que no pasen las tragedias y pensemos que todo va a volver a la normalidad, porque no va a volver a la normalidad. Pero nosotros, aunque no hayamos estado allá, no vamos a ser los mismos después de esto.
No, no, por supuesto que nosotros. Yo tengo suerte que a mí no se me ha muerto ningún familiar llegado. Pero claro, mi prima ha desaparecido su cuñado, y es que es una situación muy dura. Y lo que estoy un poco harta es de ver a políticos discutir unos con otros y a gente meter porquería.
Y agradezcamos, has dicho algo muy importante, que es la suerte. Agradezcamos la suerte que tenemos y pensemos en lo poco que pensamos en la falta de suerte de los demás.
Sí, es verdad, eso es verdad.
Eso es algo que esta tragedia nos está poniendo ante la evidencia de eso día tras día, la cantidad de gente que lo ha perdido todo, y que sin embargo, al haber conservado la vida, celebran la suerte que tienen. O sea,
claro. Sí, eso es verdad.
Me parece
verdad.
Que es algo estremecedor. Carmen, muchísimas gracias. Le mando
muchas
un beso.
Muchas gracias a ti, Luis y a Bob.
Hasta luego. Desde Zaragoza llama Ramón. Hola, Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Bob. Buenos días, Astre.
¿Cuál es su pregunta?
Pues yo quiero ir un poco más allá y me gustaría que Bob, que sabe más que nosotros, ¿cuánto piensa que realmente va a pasar para que nos olvidemos de esto? En plan bien me refiero, ¿eh?
Perdón un segundo,
soy
Ramón.
Yo.
Es porque en el Baix Llobregat están lanzando avisos de...
Está entrando
¿Qué aviso es, Bob?
De lluvias continuadas y torrenciales en el Garraf y Barcelona, las próximas 3 horas. Extremen las precauciones, eviten desplazamientos innecesarios, aléjense de rieras y barrancos. Uh-huh. Aunque no llueva, puede bajar con intensidad el agua. Se pueden producir enllavissades, que es en catalán, sastre.
Deslizamientos, de corrimientos de tierra.
Deslizamientos, vale. Lluvias, y luego ya viene en castellano, perdón, que lo he leído primero en catalán y luego ya viene en castellano.
Bueno, por tanto, nos ha contado antes en directo, hemos podido entrevistar a la directora de Protección Civil, que nos advertía precisamente de la situación y las alertas que estaban llegando a los móviles en la comarca del Baix Llobregat. Esto es una comarca que circunda Barcelona, la comarca del Hospitalet de Cornellà, y ahora acabamos de comprobar con Bob que también la alerta se extiende al Barcelonés, que es la comarca en la que está enclavada la propia capital, Barcelona, y también la comarca del Garraf, que es donde están municipios como, por ejemplo, Sitges o Vilanova y la Geltrú. Así que la situación, por tanto, que se extiende, la alerta que, como acaban de comprobar en directo, se extiende por las comarcas de Barcelona y ya afecta también a la propia capital catalana. Y a todo esto, Ramón, vamos a resituar. ¿Cuál era su pregunta? Porque ya hemos perdido el hilo, discúlpenos.
Nada, no te preocupes. Era, pues eso, al igual que ocurrió en La Palma o en el terremoto de Lorca, ¿cuánto tiempo nos va a costar, porque el ser humano es así, en olvidarnos de esto?
Poquísimo.
Que no les llegarán las ayudas, no tendrán lo que les han prometido, etcétera, etcétera. Eso puede ser un seguimiento a 2 meses para ver cómo está quedando esto en un futuro.
Pero, por supuesto, Ramón, y no solo eso, sino cuánto tiempo se nos va a olvidar vivir la vida sabiendo que somos mortales. Cuánto tiempo vamos a olvidarnos de la necesidad de establecer otras prioridades, de entender que lo que necesitamos es una renta básica, una vivienda digna y la ayuda mutua y que se nos quite tanta tontería. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Supongo que poquísimo, porque al final es verdad que tenemos una cosa chulísima los seres humanos, y es que tenemos un instinto de supervivencia bestial.
Pensaba este fin de semana, cuando intentaba acercarme a alguno de los municipios para intentar ayudar, por ejemplo en Algemesí, que es otro de los municipios de los que se habla menos, pero que también la situación es terrible, pensaba que hay muchas maneras de ayudar y sobre todo sostenerla en el tiempo. Y yo creo, Ramón, respondiendo a su pregunta, que una de las formas de ayudar, por supuesto, una es implicarse, tratar de que lleguen las cosas que la gente necesita, tratar de ayudar a quien más lo necesita en este momento, que insisto, ahí es el foco. Pero fíjese, le diré que una manera de ayudar es mantener la memoria y no dejar que estas cosas caigan en el olvido. Y dentro de una semana, y dentro de dos, y dentro de un mes, y dentro de cuatro meses, preguntarnos por las condiciones en las que están viviendo las personas que ahora mismo han perdido todo. Y que cuando no sea el foco de ningún asunto de interés de actualidad, obligar nosotros a ir metiendo ese hueco en la agenda para que no nos olvidemos de la gente que ahora necesita. Yo creo que ayudar es también mantener la memoria viva. Ramón, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un placer.
Y Xavi, va a ser la última llamada que recibamos esta mañana en el consultorio de Bob. Hoy consultorio barra otra cosa, pero yo creo que es que nos hacía Bob un poquito de falta.
Mucha falta.
Desde Oropesa del Mar llama a Xavi. Hola Xavi, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Cuál es su pregunta?
Mi pregunta para Bob es la siguiente. ¿Cree Bob que si en la Generalitat estuviera, por ejemplo, ahora Ximo Puig, que es del mismo partido que el presidente, o al revés, estuviera Feijóo en la Moncloa y Mazón en la Generalitat, ¿se hubiera actuado antes en vez de estos días agónicos, más de 5 días prácticamente dejando a la gente ahí tirada? ¿Es una guerrilla entre ellos o realmente es que los tiempos en una catástrofe funcionan así? Gracias.
Gracias, Xavi.
Quiero creer que no. Quiero creer que hubiera sido igual. Quiero creer que no ha tenido nada que ver. No puedo creerme que se intente hacer electoralismo, porque hacer política está muy bien, pero hacer electoralismo me parece muy feo en este caso. Y quiero creer que no, que hubiera sido igual. Y quiero creer que hay unos tiempos de emergencias y que de nuevo volvemos al principio de todo, que es que priorizamos lo equivocado. Y de verdad, que es que a lo mejor el ejército pues está a otras cosas, que no sé exactamente cuáles son, pero me imagino que organizar un operativo de este tipo, que se pueda pasar por los sitios, yo creo que esta mañana Antón Losada
lo ha explicado muy bien, ¿no? La dificultad de que, es verdad, es decir, un operativo y más de estas dimensiones en las que se va advirtiendo cuál es la magnitud que tiene esta devastación, pues necesita un tiempo, ¿no?
Y yo creo que además es que da igual la cara de los políticos que estemos viendo y nos parezca mejor o peor su enfrentamiento, pero no olvidemos nunca que detrás de esas caras hay equipos que a veces no cambian cuando cambian los gobiernos, equipos que saben hacer muy bien su trabajo y que les da igual quién esté gobernando en una comunidad o en el gobierno central, ellos van a hacer siempre su trabajo y lo van a hacer lo mejor posible porque llevan mucho tiempo haciéndolos. Y yo confío mucho en esa gente que no da la cara y que no toma las decisiones por razones electoralistas, sino porque se toman su trabajo en serio, porque de su trabajo está la vida en sus manos, la vida de mucha gente.
Xavi, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Hasta luego. Es verdad, sin embargo, que solo el hecho de que esta pregunta que nos hacía Xavi no nos parezca un sinsentido, es decir, que tenga cierta lógica el hecho de que la pregunte, ya es indicador de algo. Pero bueno, vamos a quedarnos en que ahora lo fundamental, en efecto, es que se agilice esa ayuda, ahora que ya se ha desplegado en una gran cantidad, sobre todo a partir de este fin de semana, y que la gente que esa, insistiré toda la mañana, que es nuestra prioridad, aquellos que necesiten ayuda, que la reciban al fin, que eso pueda suceder a lo largo de estas inmediatas horas. Ojalá que sí. Bob, muchísimas gracias.
Jo, a ti, Sastre, qué alegría hablar contigo.
Lo mismo digo. Te escucho ya la semana que viene.
Muy bien, cuídate mucho.
Un beso fuerte. Adiós.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.